Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo para poder discernir estos asuntos espirituales. Si se encuentran fuera de comunión, no van a poder entender esto espiritualmente, sino académicamente, o sea que es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacerlo entonces y le damos comienzo a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto ante los ojos de Dios. Nosotros, a medida que hacemos eso, estamos tomando el punto de vista divino, la mente de Cristo. Estamos quitando la parte que nosotros no utilizamos, la parte que produce la naturaleza pecaminosa humana, y estamos poniéndonos a la parte que produce el Espíritu a través de la plenitud del Espíritu Santo y el canjeo de nuestra mente de las cosas de este mundo con las cosas de Dios. O sea que es importantísimo esta parte. Bueno, abra sus Biblias en estos momentos en Corintios 2:5-21, y vamos a comenzar ahora con la lección número 5 del estudio del libro de Daniel, que es un libro tan importante porque contiene una cantidad de información escatológica extraordinaria. Y vamos a ver a través de este estudio lo interesante que es, después de que terminemos este estudio de Daniel, que se va a demorar un poco, vamos a estudiar el Apocalipsis, porque este estudio de Daniel colinda muy fácil. Veamos que la provisión total de Dios para el hombre regenerado incluye un aparato de percepción dado por la gracia. En otras palabras, nosotros tenemos un receptáculo que hace entender las cosas espirituales en nuestra mente. Solamente lo tienen los creyentes y tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo del cerebro, y aquí tenemos el Espíritu Santo, y la información que entra al lóbulo izquierdo se lleva al lóbulo derecho del cerebro, de la mente, del alma, donde puede ser utilizado. Aquí está la plataforma donde se lanzan las cosas de Dios, y eso va causando una limpieza dentro del alma, una limpieza extraordinaria y un canjeo de la mente de nosotros a la mente de Cristo. Entonces vemos que este aparato invisible le vamos a llamar el aparato de percepción dado por la gracia, y tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Y lo vamos a poner así porque nos ayuda a ver las cosas de Dios, ¿okay? Las cosas que están en la Biblia, lo que estamos haciendo es desmenuzándolas para poderlas ver, sus componentes, cómo funciona cada uno de ellos. Este aparato hace posible que nosotros entendamos todos los asuntos espirituales. O sea que la información bíblica entra en el lóbulo izquierdo y es entendida, y después, por medio de la fe, es transferida al espíritu humano, donde se convierte en información que puede ser utilizada. En el cuerpo humano nosotros inhalamos e exhalamos oxígeno para sostener la vida. De la misma manera vemos que nosotros podemos inhalar la doctrina bíblica para exhalar entonces las obras de bien divino. Esa información sirve para la manutención espiritual o para exhalar el bien divino, como les dije. O sea que la doctrina en el espíritu humano edifica la fundación para el espinazo del alma. Si ustedes se pueden imaginar el alma con un espinazo, nosotros como seres humanos en nuestro cuerpo tenemos un espinazo que nos permite caminar. Lo peor que puede sucederle a una persona es una herida en el espinazo. Es horrible, deja a la persona tendida e inmóvil. Si nosotros no tenemos un espinazo bien construido espiritual, nosotros vamos a estar inmóviles. Nosotros no vamos a poder caminar, vamos a tener una vida que no tiene fuerza. O sea que la fuerza en la vida la produce el conocimiento de la palabra de Dios con la plenitud del Espíritu Santo. Es la plenitud del Espíritu Santo la que produce que esta información sea convertible. O sea, viene la información, está en forma de gnosis y se convierte en epinosis, que es lo que nosotros podemos utilizar. Entonces esta es la única manera que puede suceder, mediante la plenitud del Espíritu Santo, y la fe de nosotros tiene muchísimo que ver con todo esto, claro está. A medida que nosotros creemos en las palabras de Dios, creemos en las doctrinas bíblicas, entonces nosotros podemos utilizarlas y nosotros somos cambiados a la mente de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina bíblica se clasifica en la mente del creyente, se desarrolla un nuevo marco de referencia mientras más la tomamos. O sea, a medida que la doctrina bíblica se clasifica en la mente del creyente, se desarrolla un nuevo marco de referencia. O sea que nosotros estamos constantemente cambiando. Aquí entra la doctrina bíblica, está empujando todo lo malo que hay aquí dentro del alma de la persona, y eso malo está saliendo afuera. Y nosotros estamos cambiando. Después esto lo podemos utilizar en nuestra vida. O sea, estamos sacando las cosas malas, los desperdicios de nuestra vida espiritual, y estamos tomando las cosas buenas de Dios. Este marco de referencia funciona hoy basado en la doctrina bíblica que usted tomó ayer y anteayer y los días anteriores. En otras palabras, la doctrina bíblica que usted tome hoy será el pan de mañana. Y por eso tenemos en Mateo 6:11 lo que dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso no es lo que dice en el griego. En el griego dice, danos hoy el pan de mañana. Es lo que dice en el griego. Y esta es la traducción literal de este versículo. O sea que nosotros pedimos el pan de Dios hoy. Danos hoy, que nos dé hoy el pan de mañana. Ya lo tenemos nosotros. Ya nos los ha dado. Y esta es la manutención espiritual. Este es el maná divino, el maná de la palabra de Dios. Entonces vemos que bajo el judaísmo a todos los niños se les enseñaba la ley mosaica. En Levítico 10:11 tenemos que, y para enseñar a los hijos de Israel todas las leyes de Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Dentro de nosotros mismos tenemos esa gran comisión de darle a nuestros hijos la palabra de Dios. Mientras más le damos la palabra a Dios, más listos están nuestros hijos para emprender una vida de éxito, porque el éxito se lo va a dar Dios. También lo vemos en Deuteronomio 6, del 7 al 9. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en la casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. El frontal enfrente de tus ojos es una cajita que tenían los judíos, que todavía lo hacen. Es una cajita cuadrada, se lo ponen a los niños y la atan, se la ponen en la frente. Y ahí adentro tiene un papelito con doctrina bíblica. Pero claro, está hablando no de la doctrina bíblica aquí en la cajita, sino que es como recordatorio de la palabra de Dios para que ellos lo tengan adentro. Y en la mano también se la atan de paso. Se la atan como señal y estarán como frontales entre tus ojos, entre ceja y ceja. Así la tenemos que tener nosotros en nuestra alma, entre ceja y ceja. Lo escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. En otras palabras, en cualquier momento que la persona volteaba tenía que ver las cosas de Dios como recordatorio de ellas. Sabemos que nosotros tenemos la Biblia y hacemos estas clases como recordatorio de Dios. Estamos tomando la palabra de Dios para recordarnos de Él. Mientras más la tomamos, más nos recordamos de Él. Porque uno es lo que uno toma, lo que uno absorbe. Lo que uno come físicamente es lo que uno es. Y lo que uno come espiritualmente o qué información le da a uno a nuestro cerebro es lo que somos nosotros. O sea que si le damos la palabra de Dios, vamos a tener una vida derecha, una vida ortodoxa, en el sentido de que caminamos en las cosas de Dios si nos atenemos a ellas. Entonces, en lo que concierne al creyente, la obediencia a la palabra de Dios es su primera responsabilidad. En lo que concierne a cada uno de nosotros, es la obediencia a la palabra de Dios. Para eso la aprendemos, para obedecerla, y ahí viene nuestra felicidad, la máxima felicidad. Entonces vemos que cada día que Daniel y sus compañeros tomaban la doctrina bíblica, se preparaban para enfrentarse a la crisis en la que ahora estaban. Estos muchachos los sacaron, fueron arraigados de raíz de Israel y llevados en una marcha forzosa hasta Babilonia, y en Babilonia se ven en un estado forzado. Ahora van a estar estudiando porque el rey este le va a dar un lavado de cerebro, pero vamos a ver que eso no va a funcionar. Pero de todas maneras, estos muchachos se habían preparado para esta ardua tarea. Entonces, hasta el punto que sabemos, solo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes. O sea que el resto de los rehenes llegaron a ser buenos caldeos, se retiraron de las cosas de Dios. O sea que en lo que concierne a la palabra de Dios, se hundieron en la oscuridad. No sirvieron para nada, fueron llevados a la inopia, en otras palabras. Entonces vemos en Daniel 1:9. Dice lo siguiente: Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios. Vemos que una vez que Daniel se propuso en su corazón de mantenerse firme, llevó el asunto a Aspenaz, el jefe de los funcionarios. La palabra buena que se utiliza aquí, de la buena voluntad, en hebreo es rakim, y connota emociones como incrédulo. Esta palabra quiere decir en el hebreo, connota emociones. O sea, es un amor emocional que siente este hombre. O sea que como incrédulo, Aspenaz solo era capaz de tener un amor emocional o apreciación por el carácter obvio de Daniel. Daniel tiene un carácter que era un líder natural. O sea que la gente gravitaba hacia él por su personalidad. No era cáustico el hombre, era un hombre muy calmado, era un hombre simpático, era un hombre que caía bien. Hay personas que caen bien, hay personas que no caen bien. Este hombre caía bien y tenía esa característica de líder. Y aún en esos momentos vemos pues que el príncipe de los eunucos, aquí llamado el jefe de los funcionarios, reconocía que Daniel era una gran persona, este hombre Aspenaz. Vemos entonces en Daniel 1:10 que nos dice lo siguiente: y el jefe de los funcionarios dijo a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, quien te ha asignado la comida y la bebida de ustedes, pues cuando él vea sus caras más demacradas que las de los jóvenes de la edad de ustedes, expondrá mi vida ante el rey. Ya nosotros hemos visto que el rey tiene el poder de vida o muerte. Lo que pasa es que la historia moderna, recién ahora, por ejemplo con la democracia, que se pone la gente muy suave con la gente, pero créanme, lo que todavía existe, porque en Sudamérica también las dictaduras son, te cortan la cabeza, si tú no estás de acuerdo con lo que ellos dicen, te moriste. En esas épocas, lo que decía el rey se hacía inmediatamente. Si él lo dijo, se quedó hecho. Sobre todo en el imperio neobabilónico, que las leyes se quedaban escritas. Una vez que el rey dictaba una ley, se quedaba escrita y no la podía ni cambiar, ni siquiera el rey mismo. Eran los imperios caldeos, en los imperios babilónicos. Todos estos eran así, eran las mismas características que tenían. No podían echar atrás lo que habían dictaminado. Y nadie se salvaba. Ahí lo que decía el rey era lo que se hacía. Había un gran temor y un gran respeto por el rey. Entonces vemos que ese hombre le dice a ellos, caramba, le está diciendo, mira, él no le tenía por qué dar explicación a él, como se pueden dar cuenta, porque él era un rehén simplemente, pero él le cayó bien y le está diciendo, caramba, yo sí quisiera hacer lo que tú me estás pidiendo, pero resulta que tengo una orden del rey y yo temo por mi cabeza, si lo desobedezco me decapitan. Él no podía asentir a su petición. El poder y la autoridad no garantizan la seguridad y la paz mental. Esto es algo que nosotros debemos aprender de esta formación. Aquellas personas que tienen mucho poder, aquellas personas que tienen mucha autoridad, siempre tienen miedo. Están bajo el miedo porque tienen una autoridad mayor arriba de ellos que los dirige. Y miedo de perder una posición buenísima. O sea que esa persona le tiene miedo a la persona que está arriba de ellos. Y Aspenaz ocupaba, claro, estaba una posición de gran autoridad y poder en el Imperio Caldeo. Pero dependía de quién, del rey. Si el rey lo quería destituir, al que él quería poner arriba lo exaltaba y al que quería quitar lo quitaba. Aquí estamos hablando de vida o muerte en los asuntos del rey. Al igual que muchas personas en posiciones de liderazgo, él era una persona atemorizada. O sea que no hay seguridad en estas grandes posiciones. A veces ustedes se preguntan por qué el liderazgo de una nación toma decisiones imprudentes y poco usuales. Pasa muy a menudo. El motivo es que muchas veces lo hacen porque están asustados. Hacen lo conveniente. O sea que no toman decisiones que sean necesariamente buenas para el público, pero sí son necesariamente buenas para las personas que están arriba de ellos. Se siguen por lo que se ha definido ya en el contexto. Entonces apenas sabía que si sus valiosos cautivos se adelgazaban o parecieran menos sanos que los demás muchachos judíos, perdería la cabeza. Él lo sabía. Lo primero, le hacían una investigación. Bueno, ¿y por qué estos muchachos están tan débiles? Que son los mejores, esto era el grupito mejor que había. Y entonces, ¿qué le va a decir? Bueno, no sé, mi rey. ¿Qué clase de comida le están dando? Bueno, ¿sabes qué? Que le cambiamos la dieta, ya está, ahí murió. O sea que cuando los investigan, no había manera de salir de eso. Entonces, en efecto, les digo que si el resto de los jóvenes se ven como uvas y ustedes como pasan, me decapitan. Lo que vamos a ver de esto es que la fe excluye el miedo. Cuando uno tiene fe, no tiene por qué temer. De nada, no hay temor. Hay un capítulo bíblico que dice, tengan temor del Señor. Ese versículo, la palabra para temor, que la palabra que se utiliza para respeto, es la misma. O sea, tengan respeto del Señor. Tiene que tener miedo a aquellas personas que no han creído en Jesucristo, porque eso va directamente al lago de fuego. Eso sí tiene que tener temor. Temor de no creer en el Señor Jesucristo. Entonces vemos que mientras que Aspenaz sentía miedo, Daniel se recordaba de las palabras de Dios. Aquí vemos la diferencia que existe. Aquí está un hombre que no tiene la palabra de Dios y está con miedo. Y aquí está un hombre que está lleno de la palabra de Dios, que ya vimos que había crecido espiritualmente más allá del conocimiento de una persona de su edad, más allá de sus años, dice la palabra de Dios. O sea que es un hombre que tenía una fe absoluta. Aquí no había miedo de ninguna clase. A él no le podían hacer nada. En otras palabras, puedes destruir el cuerpo, pero no puedes destruir lo que yo tengo. Yo estoy vinculado con Dios, con el Todopoderoso. Si nosotros nos hacemos de esto, que Él hace, si nosotros vemos la vida desde el punto de vista divino, tenemos la misma actitud de este hombre. Si nosotros estamos en lo correcto y estamos en las cosas de Dios, Dios se encarga de nosotros. Es que no puede fallar porque es una cosa divina, en otras palabras. Daniel se recordaba de la palabra de Dios que decía, por ejemplo, en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. En otras palabras, ¿quién puede con una persona de esta? Imposible, nadie puede. Mayor es el que está dentro de ti que el que gobierna el mundo. O sea que tenemos a Dios dentro de nosotros. Y esto vamos a ver incrementándose en la vida de Daniel. Vamos a ver cómo él va a llegar a un momento que lo van a meter en el pozo con los leones. La mayoría de las veces que ustedes ven eso, lo ven como un muchachito, un jovencito, ¿verdad? Pues este señor tenía entre 70 y 80 años cuando entró en la cuestión de los leones. Y era un hombre fiel a Dios. Imagínense que él vivió hasta que reinó Ciro. Ciro reinó en el año 539. A él lo sacaron de Babilonia en el año 605 aproximadamente, ¿verdad? Estaba Ciro por un lado, que era el máximo del imperio persa, y estaba por el otro lado los medos, y el rey de los medos, Darío, por el decreto que hizo. Sucedió algo muy interesante, pero miren la cantidad de años que pasaron aquí, 4, aquí hay 66 años, ¿verdad? 66 más 14, entre 70 y 80 años tenía cuando entró en la cueva de los leones. Era un hombre ya de edad avanzada, pero fuerte, era fortalecido por Dios. Es fascinante la historia de este hombre. La postura de Daniel de mantenerse fuerte en el asunto de la comida del rey, a lo mejor no nos parece mucho a nosotros, pero él se mantuvo firme, él no quería comer esa comida. Pero como rehén, su destino estaba inseguro. Si ellos se oponían a lo que le decían, ahí también caducaban ellos. O sea, rechazar la comida del rey fácilmente le hubiera podido causar la muerte, pero estaba en favor de los ojos de Dios. Sin embargo, Daniel continuó su petición y sabía que estaba en lo correcto y no aceptó la derrota. O sea que aquí tenemos algo interesante también, y nos trae a la mente de que las personas que tienen la doctrina bíblica en su alma no son fácilmente desanimadas. Si nosotros sabemos a ciencia cierta que estamos con Dios, si estamos con Dios y lo sabemos y estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros no tenemos que ser desanimados por nada, pues sabemos que estamos con Dios. Ya el asunto es de Dios. Aquí está la carga. Toma tu carga, yo estoy contigo, este es tu asunto, yo hago lo que tú me dices. Vean qué fácil es. Se simplifica la vida de una manera extraordinaria. Ahora, si no estamos en lo correcto, entonces ahí sí, ya entonces nosotros nos tenemos que mantener con nuestra propia fuerza. Pero si estamos en lo correcto, si estamos en las cosas de Dios, ese problema tuyo, yo continúo mi camino, hago lo que tengo que hacer, y qué peso se quita uno de arriba tan increíble. El peso ya pasó para otro lado, para el que puede con el peso, con Dios Todopoderoso. En Daniel 1, del 11 al 14, vemos lo siguiente. Entonces Daniel dijo al inspector, a quien el jefe de los funcionarios había puesto a cargo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: por favor, prueba a tus siervos durante 10 días. Que nos den de comer solo legumbres y de beber solo agua. Luego sean vistos delante de ti nuestro aspecto y de los jóvenes que comen la ración de los manjares del rey. Y según lo que veas, así harás con tus siervos. Les escuchó en este asunto y les probó durante 10 días. Aquí vemos algo simpático que sucedió, porque primero que todo Aspenaz no lo quiso hacer por temor. Entonces él acudió a otra persona, acudió a la persona que Aspenaz había puesto encargado de las raciones diarias, y ese sí se accedió. El inspector era el oficial del palacio y era el responsable por las provisiones diarias, y debido a que Aspenaz había rechazado el pedido de Daniel, Daniel buscó la próxima persona que lo podía ayudar, al inspector, y le dice: ¿por qué no experimentas con nosotros por 10 días vegetales y aguas, y después compáranos con los otros jóvenes que comen la comida del rey, que comen los banquetes? Porque no eran banquetes, yo creo que ustedes vean que esto eran banquetes que se daban, que les traían. Le cambian el nombre a ellos, el método de cambiarle la mente a la persona, de lavar el cerebro, y con los nuevos nombres miras qué manjares puedes comer atendiendo las cosas de Caldea. Tú vente con nosotros y tú verás lo bien que te va a ir. Y les daban una cena, pero tremenda, con vino del mejor vino que había. O sea que comían de todo. Imagínense el contraste de la marcha forzosa y de ahora con esa opulencia. Y estaban al lado del palacio, estaban en los lugares más escogidos de Babilonia. Como si fuera una persona en estos momentos y llega a su país, pero no vamos a llegar a un hotelito, no, vamos a llevar a la casa presidencial, con atenciones, pero imagínate, invitados del presidente de la República. Aquí, lo que usted quiera, con mucho gusto, lo que desee. Entonces a estas personas se están viendo: hombre, mi Dios allá no me daba todo esto. Mira cómo vivo yo aquí, qué maravilla es esto. O sea que la mayoría de personas se olvidaron de Dios en medio de la opulencia, se fueron con las cosas del imperio caldeo. Pero estos jóvenes que estaban llenos de la palabra de Dios, que parecía, fíjate cómo son las cosas, parecía, caramba, ¿por qué no aceptan eso? Si no es gran cosa, es la comida nada más. No, ellos sabían. En el código número 3 de la ley mosaica les decían lo que tenían que comer y lo que no tenían que comer, y ellos la conocían y no echaron la ley mosaica a un lado, se mantuvieron. Hoy en día hay judíos ortodoxos que se llevan por esa ley mosaica, de paso, son los que ven ustedes con una bolsita de comida, están comiendo de la comida ortodoxa, de la comida que le llaman kosher, porque esa es la que dice, esa es la que dicta la ley. Claro está que ellos lo hacen eso, pero por el otro lado echan a un lado las cosas de Dios, o sea, rechazan a Jesucristo. Este hombre no rechazó a Jesucristo, este era un hombre creyente en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como se daba en esa época. Entonces, imagínate lo difícil que también, del punto de vista humano, qué difícil es echar a un lado esos manjares, esas comilonas las mejores, uvas las mejores, o sea, todo lo mejor que había en la nación. O sea que se me hace la boca agua de pensar nada más en la cantidad de cosas tan buenas que tenía, pero fíjense, qué interesante. Después de pensarlo bien, entonces el inspector se dio cuenta que en realidad no podía pasar nada dramático en 10 días. Y él estaba en control del experimento. O sea que yo me imagino que a lo mejor, bueno, no se lo doy a él, me lo como yo, o se lo doy a alguien que se interese a mí. Pero total, no sabemos lo que él pensó. Pero lo que sí sabemos es que accedió al experimento. O sea que del punto de vista humano era una proposición caballerosa la que le había hecho él, pero del punto de vista divino era lo máximo en la fe de Daniel, lo máximo. Tan jovencito que estaba y hace esa petición tan fuerte, él con los otros muchachos, porque él era el líder de los otros muchachos, pero los otros muchachos también estaban con Dios. Aquí vamos a ver entonces la victoria de la fe. Nosotros en situaciones que parecen difíciles, si nosotros nos aferramos a las cosas de Dios, vamos a tener resultados que no es que agradan a los hombres, pero agradan a Dios. Y si agradan a Dios, ¿qué más nos interesa a nosotros? Daniel 1:15-16. Al final de los 10 días, el aspecto de ellos se veía mejor y más nutrido que las carnes de los otros jóvenes que comían de la ración de los manjares del rey. Aquí nos dice que eran manjares. De modo que el inspector retiraba la ración de los manjares de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Ellos estaban comiendo legumbres nada más, vegetarianos 100% se volvieron. Aquí, claro, habrá gente que come vegetales que saca este versículo para decir que la vegetal es lo mejor que hay. Sí, los vegetales son buenos, pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, dijo que nosotros podemos comer todo, que todo lo que hay bajo el cielo es bueno para nosotros. Recuérdense que estas leyes que existían en esa época eran porque no había refrigeración. Muchas de las leyes eran para que la gente no se muriera, para que el pueblo de Israel no se enfermara. Por ejemplo, la cosa del puerco, triquinosis, la cosa del camarón. Un poquito de temperatura que se le suba y te mata. Entonces por eso era que ellos no debían de comer esas cosas. Y además de eso vamos a ver que estaban ofrecidas a ídolos, así como nosotros le damos gracias a Dios por la comida. De mejor aspecto quiere decir de mejor color. O sea, la composición de su alimentación no solo les daba mejor color y textura a su piel, sino que la palabra también connota una tez firme y saludable. O sea, se veían en una salud extraordinaria. De nuevo vemos cómo Dios honra su palabra. Cuando los creyentes con la doctrina bíblica se afirman en la Biblia, en la palabra de Dios, Dios honra su palabra. No puede fallar porque Él es perfecto. Entonces ellos hicieron lo que tenían que hacer bajo la ley mosaica que existía en las épocas que ellos estuvieron viviendo, ¿verdad? Estamos hablando de 600 y pico de años antes de nuestro Señor Jesucristo, y aquí estaban bajo la ley. Y la ley decía, de esto no pueden comer. Y el que se acataba la ley, le iba bien, y el que no se acataba la ley, no le iba bien. Entonces aquí están las otras personas que se asimilaron, que eran como muy cautivos, ¿verdad? Se asimilaron al mundo de Babilonia, ¿y qué pasa? No los volvemos a oír más. Se oscurecieron ante los ojos de Dios. En cambio, este hombre que se apegó a las cosas de Dios está mencionado para siempre, que ha quedado escrito aquí para siempre por su fe. O sea que es una cosa impresionante. La palabra de Dios nos deja saber que nosotros vamos a estar inscritos en las columnas del cielo. Las personas que son fieles van a estar inscritos para siempre. Para siempre, fidelidad bajo todas condiciones en la tierra. Esas son las cosas que Dios nos tiene preparado para nosotros. Allá hay que atesorar, aquí no hay que atesorar, aquí no hay nada especial. Vemos que usted nunca va a perder cuando hace las cosas de la manera que Dios quiere que las haga. Nosotros, por eso es que es tan importante conocer la palabra de Dios, porque mientras más conocemos la palabra de Dios, más sabemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y lo único que tenemos que hacer entonces es acatarnos a lo que Él quiere. O sea, darle gusto a Dios. Para eso estamos aquí, para hacer la voluntad de Él. Entonces, si lo hacemos, cosas que Él tiene preparado para nosotros son extraordinarias. Siguiendo la ley mosaica, no solo estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban comiendo cosas que eran más saludables para ellos, y los resultados se podían ver en sus propias caras. Se podían ver en sus caras los resultados. La victoria que tuvieron fue tan completa que nunca más tuvieron que enfrentar el problema de que se les diera la comida y la bebida que se le había sido ofrecida a los ídolos. O sea que esta gente pasaron ese examen. Fíjense que los exámenes comienzan a incrementar, porque nosotros también somos examinados a medida de lo que podemos aguantar, que ellos se iban incrementando. Él, sobre todo, Daniel, decirle que no, doblar la rodilla a la estatua para que terminara en un fogonazo, es tremendo. Aquí solamente se habla de una parte de esto, pero esta gente era tan terrible que agarraban a las personas y las metían en un caldero de forma de caballo. Los metían adentro y los quemaban de abajo para adentro, y los gritos eran horribles. O sea, se calentaba ese fuego y esa gente adentro quemándose. O sea, los quemaban vivos. Y todo el mundo veía. No había nada que ellos pudieran resistir. Y la gente que veía eso, imagínate el terror que cundía para que no le hiciera caso al rey. Eso es lo que deben ser hoy en día las leyes aquí. Las personas que violan, por ejemplo, esas personas deben ser descuartizadas en frente de todo el mundo. No, pero ahorita todo tiene que ser, ay, pobrecito, que seguro que la mamá le pegó en la cabeza cuando era jovencito, lo dejó caer de cabeza y por eso tiene problemas psicológicos, etcétera. No importa lo que pasó cuando la persona era joven. Esa persona, una vez que conoce las cosas de Dios, se endereza la cabeza. Pero a esas personas, eso es lo que deben de hacer, personas que matan, ahí mismo enfrente de todo el mundo, colgarlos, pero rápido, y ponerlo en todas las televisoras y que la gente lo vea. O que una persona que viola a un niñito, descuartícenlo enfrente de todo el mundo. Esta pierna para ti, esta pierna para ti. Allí en esas épocas lo ponían en un caballo, lo agarraban de una pierna, el otro de otra pierna, de una mano, de otra mano, pero por general era por las piernas. Y le hacían así a los caballos, ¡pa! Y los caballos, ¡fra! Los partían por el medio. ¿Cuánta gente iba a violar a un niño entonces? ¿Lo pensaba de qué manera? Porque el daño que le hace a una criatura es enorme. Esa gente no merece vivir. La ley de la ley mosaica habla de eso. Irremisiblemente tiene que morir. Y también dice de los jóvenes que no hacen caso a sus padres. También tenían que morir apedrados. Era fuerte, la ley era fuerte, pero era una nación de Dios, una nación que tenía temor a Dios, o respeto a Dios, como quiera ponerlo. Vemos en Daniel 1:17, a estos cuatro jóvenes Dios les dio el conocimiento y la habilidad en toda clase de escritura y de sabiduría. Y Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. Aquí vemos algo extraordinario que nos deja saber la palabra de Dios. Dense cuenta que Dios es el que le daba todo a ellos. Todo lo que ellos tenían se lo daba a Dios. Dios les dio el conocimiento y la sabiduría, les dio la doctrina bíblica a ellos, lo cual ellos aplicaron a su experiencia. Y como resultado de la doctrina en sus mentes, estos cuatro jóvenes pasaron los próximos 3 años de entrenamiento caldeo sin comprometerse con ese lavado de cerebro que tenían ellos. Lo que se hicieron fue aprender todo lo que tenían que ver. Imagínense que aprendieron el idioma en 3 años. Eran inteligentes. No solamente aprenden el idioma, sino que también aprenden todas las cosas de sabidurías que tenían los caldeos, que eran muy inteligentes. Era una potencia mundial, es como los Estados Unidos en este momento, que tiene el máximo conocimiento actual. O sea, que van a la vanguardia en conocimiento de todos los países del mundo y tienen con qué respaldarlo también. Entonces ese era el principio de esa época, ese era el imperio mundial de la época. Existe una relación directa entre aprender la doctrina bíblica categóricamente, o sea, clasificándola, y adelantar académicamente en la universidad o en los estudios que hace la persona. Directa es la relación, porque la disciplina que se requiere para el estudio categórico prepara a la persona para el éxito académico. O sea que mientras más la persona conozca de la palabra de Dios, más puede entender. Ustedes lo van a ver por ustedes mismos, porque esto es una realidad. Cuando ustedes comiencen a estudiar cualquier cosa que les interese, van a ver que su entendimiento ha incrementado de una forma extraordinaria, extraordinaria. Uno le encuentra más sabor a las cosas porque puede entender más. Otra cosa que pasa con eso es que puede resolver problemas más claramente y más rápidamente con la palabra de Dios. Se quita uno de toda babosada, va directamente al grano, a lo que es. Todo proviene de la palabra de Dios como resultado adicional. Vemos pues que existen dos maneras por medio de las cuales una persona puede entrar en una vida académica. Los jóvenes de hoy en día, por ejemplo, que quieren estudiar medicina o quieren estudiar para abogados o cualquier cosa técnica, a ellos les quedaría muy bien la palabra de Dios porque los endereza de una manera increíble. Entonces vemos que la persona puede hacerlo de dos maneras en lo que se refiere a estudios académicos. Puede estudiar todos los días o puede dejarlo para el último momento, el día anterior del examen, entonces atascarse con la información. Se puede hacer paulatinamente, cotidianamente, aprendiendo, o la persona, no hombre, que hay mucho que jugar, mucho que hacer, muchas muchachas, muchas fiestas, mucho de esto, y al día antes del examen se quedan tomando Coca-Cola o cafeína para ponerse todo el libro para dar el examen al día siguiente, y cuando viene el examen están así, que no pueden recordarse de nada, están sobrecargados. Desafortunadamente también la mayoría de los cristianos no estudian la palabra de Dios diariamente. Ellos utilizan el médico de atascarse con la palabra de Dios en medio del problema. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de cristianos? Fíjense ustedes. Primero, ¿qué promesa necesito? Carambas, con este problema que tengo. ¿Qué doctrina aplico? ¿Dónde está ese versículo donde estaba esa información? ¿O cómo era la cosa esa del descanso en la fe? O sea, no saben, porque no la conocen, no saben. Finalmente, si pueden, dicen, lo mejor es que llame al pastor, para que el pastor me la resuelva. Y esa es la mayoría de las personas. Todos andan cojos, todos andan cojeando con muletas, porque no tienen su propio conocimiento, no andan firmes, no caminan con la palabra de Dios. Ya no dependen de ellos mismos. ¿Acaso ellos no son también sacerdotes de Dios? Claro que sí, pero son unos sacerdotes desnutridos, son sacerdotes que no tienen el conocimiento o están metidos en cosas que no tienen que ver nada con el conocimiento de la palabra de Dios. cuando llega el examen, entonces para ellos no están preparados para enfrentarlo de ninguna manera. No lo han hecho desde antes, no están acostumbrados a pasar. Nosotros, a medida que estudiamos, vamos a pasar por exámenes paulatinos. Entonces, si usted comienza a atascarse de información durante su problema, olvídelo, porque la solución no la va a tener como usted crea que la va a tener. Pero en la otra mano, si usted aprende un poquito de doctrina todos los días, cuando usted se enfrente a las situaciones de presión, o sea, a los exámenes finales, usted los va a pasar con altos grados. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. O sea que esas personas que dicen, te glorifico, Señor, te glorifico. ¿Te glorifico qué? Estás hablando nada más. La gloria para Dios viene cuando tú pasas el examen que te pusieron enfrente. Ahí viene la gloria para Dios. De otra manera no hay gloria para Dios. Es puro bla, bla, bla. O sea que la gloria de Dios viene cuando nosotros hacemos la voluntad de Él y pasamos los exámenes que vamos a tener dentro enfrente de nosotros. De nuevo, fíjense que Dios fue el que les dio el conocimiento. Nosotros no sabemos cómo fue que Dios les continuaba proveyendo la doctrina en estos momentos. Lo que sí sabemos es que aprender la palabra nunca ha sido una excusa para no hacer lo mejor posible en todo lo que nosotros hacemos. Nosotros debemos hacer nuestra vida, debe de ser, debemos vivir para el Señor, y nosotros debemos ser los mejores trabajadores, las mejores personas que desempeñan la mejor labor de cualquier organización. Porque nosotros no trabajamos para el ojo del amo, trabajamos para el ojo de Dios, con nuestra máxima capacidad. Si nos injurian, si nos hablan mal, eso hay que dejárselo a Dios. Yo estoy con Dios, yo hago mi trabajo. Lo siento mucho, Señor, yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Vemos pues que como resultado, los cuatro jóvenes tenían una gran destreza en los asuntos de la percepción académica. Fueron los mejores que han habido, que han tenido ellos. Tenían sabiduría, o sea que aplicaban lo que sabían también. Y Daniel tenía algo más. Dios, el Espíritu Santo, le había dado a Daniel el don de profecía. No tenía la oficina de profecía, de profeta, pero sí tenía el don de profecía. Una diferencia un poco suave. Por ejemplo, Isaías tenía la oficina de profeta, pero Daniel no tenía la oficina de profeta porque él desempeñaba otras cosas. Entonces vemos que en Daniel 1:18, pasados los días, al fin de los cuales el rey había dicho que los trajesen, el jefe de los funcionarios los llevó a la presencia de Nabucodonosor. Entonces vemos que entre el versículo 17 y el versículo 18 ya habían transcurrido 3 años. Porque pasados los días, al fin de los cuales el rey había dicho que los trajesen, recuérdense que le habían dado 3 años para que ellos aprendieran las cosas de Babilonia. Entonces vemos que durante ese periodo de tiempo los cautivos ya habían aprendido el idioma y varias ciencias de los caldeos. Habían sido completamente entrenados para asumir las posiciones y administración del imperio caldeo. Les había llegado la hora entonces del examen final y Aspenaz los lleva frente al rey. Ahora viene el examen del rey. En Daniel 1:19 nos dice: el rey habló con ellos y no encontró entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así se presentaron al servicio del rey. Nadie había como ellos, nadie. La palabra habló, que dice el rey habló con ellos, la palabra griega davar, en el piel imperfecto, esas son conjugaciones del verbo en el hebreo, y el piel imperfecto indica de esa manera que fue un examen intenso. Cuando se dice imperfecto es que la acción del verbo no ha culminado, la acción del verbo continuaba por un periodo largo de tiempo. O sea que el rey los examinó a ellos profundamente en todas las diferentes facetas de lo que ellos habían aprendido, y habló, tenía conversaciones con ellos normales. Imagínense ustedes llegar a los Estados Unidos y en 3 años hablar inglés perfectamente bien, y no solamente hablar el inglés, sino saber las ciencias del país, hablar de computadoras, hablar del sistema industrial, hablar de diferentes cosas que hacen los Estados Unidos. Y el rey tiene a su disposición toda la información que él quiera. O sea que podían hablar de los cohetes, de la astrología, de las ciencias, de todo. En 3 años estos jóvenes hicieron. Créanme que no tenían tiempo para salir a parrandear, ¿eh? Riguroso, riguroso. Todos los días estudiaban, todos los días. Entonces vemos que el grupo de Daniel pasó con los más altos honores que habían. Así se presentaron al servicio del rey. Significa que ellos recibieron posiciones en el Departamento de Estado del Imperio Caldeo. O sea que entraron directamente a los más altos telones de la administración del Imperio Caldeo. ¿Por qué? Porque eran superdotados, y fueron superdotados con la palabra de Dios, por la cantidad enorme de fe que ellos tenían en Dios, y fueron avanzados. Su mente se les aclaró de una manera impresionante. En el versículo 20 vemos ejemplos adicionales de la fidelidad de Dios. Aquí vemos en el capítulo 20:21: en todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y encantadores que habían en todo su reino. Mire, una persona no puede sobrepasar el conocimiento de la persona que le enseña. porque la persona que le enseña le va a dar la información que él tiene, pero no va a darle toda la información que él tiene. Entonces la persona no va a sobrepasar el conocimiento de la persona que le enseña, pero se puede hacer en una recopilación de diferentes personas. ¿Sí ven cómo funciona? Estas personas llegaron a tener tanto conocimiento en 3 años que sobrepasaron los magos y los encantadores que habían en todo su reino. Yo le voy a decir que son los magos y los encantadores. Y Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro. El rey Ciro, fíjense lo que era este hombre tan extraordinario, el cacumen que tenía este hombre y la bendición que le dio Dios, que es como decir, Rusia vino a los Estados Unidos y conquistó a los Estados Unidos, mataron a todos los que tenían que matar y conquistaron a los Estados Unidos. Y entonces vamos a hacer que Daniel estaba aquí en los Estados Unidos. Llega el imperio ruso y ponen a Daniel como el tercer hombre más alto de los rusos, después del rey. ¿Se dan cuenta de para que pase eso, este hombre tiene que ser sobresaliente en todas las materias que existen? O sea que es algo parecido a eso. Claro está que eso no va a suceder aquí, pero sí sucedió allá, porque el imperio Medo-Persa fue el que arrasó con Babilonia, con Nínive, las escrituras en la pared. Fue el imperio, este imperio Medo-Perso que entró y los arrasó y dejaron a Daniel encargado, el número uno de los sátrapas. Todo esto porque Dios es fiel. Dios es fiel con los que son fieles para él. Mucha gente puede decir, bueno, mira este hombre que estaba en su juventud con Dios, había avanzado más que cualquier persona, más que sus propios años en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Dice, caramba, pero entonces Dios no es muy bueno, porque ¿cómo permite él que lo lleven después y que lo arraiguen desde su país y que lo saquen de allá y que lo hagan caminar así y lo metan en otro país y lo forzan a aprender cosas que no son? Pero Dios permite que sucedan esas cosas. Él voltea la maldición y la convierte en bendición. Y eso lo hemos visto en diferentes... ¿Se recuerdan de José? Que lo vendieron sus hermanos y lo mandaron para Egipto, uno de los imperios que subyugó a Israel. ¿Y qué pasa con él? Interesantísimo, llega a ser el segundo hombre. Entonces, ellos querían para mal, pero Dios lo hace para bien porque son sus amados. Los amados de Dios son los que quieren a Dios, son los que crecen con Dios. Aquí lo vemos también. Daniel continúa hasta el primer año del rey. Una cosa que nunca se ha oído de una persona que sea, que ocupe los más altos lugares en 2 imperios diferentes. ¡Qué barbaridad! Vemos entonces en el versículo 20 los ejemplos adicionales de la fidelidad de Dios. Los magos eran los escribas y los encantadores eran los hombres de gran sabiduría humana, y el rey dependía de ellos en asuntos de máxima importancia. Es como decir, aquí en los Estados Unidos se utilizan los secretarios. Estos hombres, cuando se habla aquí de los magos, de los encantadores, este era del Departamento de Estado. O sea que era altísimo, estaba en lo más alto, en el curubito, metido allá arriba. Pero llegar ahí, no importaba que si había nacido en Babilonia o no había nacido en Babilonia, este era un hombre extranjero, este era un hombre judío, y como judío va adelante, arriba, pero no por el hecho de ser judío, sino por el hecho de ser creyente fuerte en el Señor Jesucristo. Entonces vemos que el rey dependía de ellos en estos asuntos de máxima importancia, y aún así, cuando llegaba el examen, a los 4 hombres se les encontró 10 veces mejores que a todos los demás. Dios premia la fidelidad espiritual. Dios es el que se encarga de eso. ¿Qué dice Dios? Yo subo al quien quiero y al que no quiero lo humillo. O sea que aquí no hay nada. Él utiliza a las personas que tienen la doctrina bíblica en sus almas y las llena la copa hasta rebosar. Salmos 23:5 vemos, preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. O sea que cuando los adversarios están que lo matan, él está tranquilo comiendo su gran comilona, porque Dios es el que se la prepara. Que los otros se coman el hígado, no importa. Yo sé que yo voy a estar bien porque estoy contigo. Unges mi cabeza con aceite. Nosotros somos ungidos con aceite en lo que se refiere a nuestro crecimiento espiritual. Primero somos ungidos por Dios. ¿Por qué? Porque somos escogidos por Dios en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, por Él, ¿verdad? Y además de eso, nosotros tenemos ese aceite que se habla del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros que nos permite crecer. Y mi copa se está rebosando. Eso quiere decir bendiciones, más allá de la logística. Bendiciones increíbles. ¿Cuántas personas habrían en ese imperio neobabilónico, los caldeos, que quisieran estar ahí arriba? Eso era algo agricultural, quiero que sepan. Llegar a un hombre de esos, todo el mundo se tiraba al piso para hacerle la venia. ¿Y quién lo sube? Dios. O sea que lo que hicieron para mal, pero fue para bien. Fíjense lo que sucede. Los que están en Israel destruidos por no acatarse a la palabra de Dios, por no tomar la palabra de Dios. Así estamos nosotros hoy en día. Miles de cristianos, había miles de judíos allá, y eran creyentes también. Muchos eran creyentes, pero no hay conocimiento, no hay crecimiento, no quieren saber nada de Dios, quieren estar en lo que es el algarabío y aleluya y esto y lo otro. ¿Y dónde está el conocimiento? Como pasó antes, así pasa ahora. Pero los que están con Dios son salvos. O sea, ¿qué importa? Que viene el Y2K, que la economía se venga abajo, que pase lo que pase, nosotros vamos a ser deliberados por Dios. ¿Quién más necesitamos para que nos delibere? Dios. En Salmos 23:5 vemos ese famoso pasaje que dice: mi copa está rebosando. Entonces vemos que Daniel no solo ocupó posiciones de autoridad bajo el rey Nabucodonosor, sino que su influencia continuó hasta el reino de Ciro el Grande de Persia en el año 539. Fíjense qué maravilla tan extraordinaria. Este hombre escogido, que la palabra de Dios lo pone aquí para que nosotros sepamos la fidelidad de Dios. Este fue el famoso, donde está la escritura en la pared, entra Daniel para decirles a ellos de qué se trataba. Y el hombre le dijo: te voy a hacer el tercero del imperio, ¿verdad? Si me das la respuesta. Se la contestó, se la dijo y le dijo: no necesito que me des nada. O sea, él no depende de los hombres, depende de Dios. Claro está que él no era una persona arrogante, solamente decía las cosas bien, porque tenía mucho tacto, también no es que era un rufián ni nada de eso. O sea que no se la daba de más porque tenía el conocimiento de Dios. Yo soy más importante de tú, porque yo conozco más a Dios que tú. No, tranquilo, solamente decía las cosas como era. Él conocía la gracia de Dios, porque sabía que todo lo que tenía era por la gracia de Dios. Ahora lo que voy a hacer es darle una traducción expandida del primer capítulo de Daniel. Daniel 1:1, se la vamos a expandir la traducción. En el año 606 a.C., durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, el segundo hijo de Josías, mientras perseguía el faraón Neco, que huía rumbo a Egipto, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió. Ese es el primer versículo. El versículo número 2 dice: y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, los cuales trajo a Babilonia, a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de tesoro en su Dios. La casa de Sinar, claro está, es Babilonia. La trajo a Babilonia, que era la casa de Sinar. Entonces vemos que el rey Nabucodonosor dijo a Aspenaz, jefe de sus funcionarios, el administrador del palacio, que trajese a los hijos de Israel del linaje real y de los nobles. En el versículo 4 dice: a jóvenes a quienes no hubiesen ningún defecto, bien parecidos, con un cociente intelectual alto, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces para servir el palacio del rey, y que les enseñara las escrituras y las lenguas de los caldeos. En el versículo número 5 dice: el rey les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y del vino que bebía. Ordenó que se les educase durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran para el examen final para ver si calificaban para el servicio del rey. Número 6. Entre ellos estaban Daniel, cuyo nombre significa Dios es juez. Ananías, que significa el Señor es misericordioso. Misael, que quiere decir qué y quién es el Señor. Y Azarías, el Señor es mi ayudador, de la tribu de Judá. A estos, Aspenaz, el jefe de los funcionarios, les puso nombres. A Daniel le llamó Beltesázar, príncipe del dios Belú. A Ananías le puso de nombre Sadrac, que quiere decir iluminado por el dios Sol. A Misael le puso Mesac, que quiere decir qué y quién es Istar o Venus, la diosa del amor. Y a Azarías le puso el nombre de Abednego, el sirviente de Nego, el dios de la educación. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino que éste bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse violando las leyes dietéticas del código número 3 de la ley mosaica. Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios. Y Aspenaz, el jefe de los funcionarios, dijo a Daniel: tengo temor a mi señor el rey, quien ha asignado la comida y la bebida de ustedes, pues cuando él vea las caras de ustedes más demacradas que la de los jóvenes de su edad, expondrá mi vida ante el rey. Entonces Daniel le dijo al inspector, a quien Aspenaz, jefe de los funcionarios, había puesto en cargo de Daniel: Ananías, Misael y Azarías, por favor, prueba a tus siervos durante 10 días, que nos den de comer solo legumbres y de beber solo agua. Luego se han visto delante de ti nuestro aspecto y los jóvenes que comen la ración de los manjares del rey. Está diciendo que compare el aspecto de ellos con los aspectos de los otros jóvenes que se habían traído como rehenes. Y según lo que veas, así harás con tus siervos, les dice. Después de pensarlo tiempo, les escuchó en este asunto y los probó durante 10 días. Para él fue una cosa fácil, bueno, 10 días no le va a hacer mucho. Entonces, al final de los 10 días, el aspecto de ellos se veía mejor y más nutrido de carnes que los otros jóvenes que comían de la ración de los manjares del rey. De modo que el inspector retiraba la ración de los manjares de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. En el versículo 17 dice, entonces, estos cuatro jóvenes, Dios les dio doctrina y conocimiento y habilidad en toda clase de escritura y sabiduría. Daniel, que tenía el don de profecía, era entendido en toda clase de visiones y sueños. Pasados los días, al fin de los cuales el rey había dicho que los trajesen, Aspenaz, el jefe de los funcionarios, los llevó a la presencia de Nabucodonosor. El rey los examinó extensamente y no se encontró entre ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y por eso les fueron dados cargos en la administración caldea. En todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y encantadores que habían en todo su reino. Y Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro. Así es, eso es lo que hemos visto hasta el momento. Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.